Me interesó mucho esta noticia, saber que científicos españoles están simulando en un laboratorio de Madrid las condiciones físicas que se dan en la atmósfera de una gigante roja. ¿Qué es una gigante roja? No es la Semenova. Es el tipo de astro en el que se llegará a convertir algún día el Sol. Es decir, cuando una estrella fenece, más o menos. José Ángel Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
El Sol cuando fenezca, ¿por qué fenecerá? ¿Qué será de él?
Claro, el Sol cuando fenezca, como bien dices, pues se convertirá ahora, es una estrella joven, se convertirá en lo que se llama una gigante roja. Es decir, irá creciendo en tamaño a la vez que va acabando su combustible nuclear. Y entonces crece. Cuando pase esto, llegará casi hasta la Tierra. O sea, la Tierra, digamos que entrará dentro del Sol en ese momento. Pero bueno, espero que no lo veamos ninguno de nosotros.
José Ángel Martín Gago es uno de los responsables del proyecto Nanocosmos, con José Cernichar, otros compañeros, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No se sabe cuánto tardará en pasar eso, pero a otras estrellas le ha pasado. Que nosotros nos metamos dentro del Sol quiere decir que va a ser un poquito complicado vivir aquí, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. En nuestro proyecto estudiamos realmente cómo va, digamos que cuando una estrella muere, lo más importante es que es en el momento en el que emite un montón de materia. Toda la diversidad que existe en el universo viene principalmente de la muerte de estas estrellas como el Sol o otras muchas que hay. A medida que van muriendo, van emitiendo hacia el espacio un montón de átomos, moléculas diferentes, y toda la complejidad química que existe en el universo nace ahí de alguna manera. Es decir, que todo nace de la muerte de la estrella.
Entonces habéis diseñado una gran máquina de acero, la Stardust, y fabricáis nanopartículas parecidas a las que se forman esas en el cosmos que da lugar al polvo estelar.
Exactamente, esa es la idea. La idea es que efectivamente, como bien has dicho también, no podemos meternos dentro del interior de una estrella, ¿no? Eso sí que es inaccesible para nosotros. Pero lo que sí podemos es utilizar equipos de vacío, equipos en los que controlamos muy bien las características físicas que ocurren en esa zona cerca de la estrella para simular los procesos que allí están ocurriendo. Y eso es lo que hacemos. Estamos diseñando y creando una máquina que empezará a funcionar muy pronto, está prácticamente acabada, en la que vamos, usando toda la información que nos dan nuestros colegas astrónomos en el proyecto, el grupo esencialmente de Pepe Cernicharo y Christine Joblin en Francia, vamos a poner todos esos parámetros físicos que nos dicen dentro de esa máquina para, digamos, simular el viaje de un átomo desde que se genera en el interior de la estrella hasta que es emitido al espacio. Entonces, todo lo que le pasa a ese átomo, que se agrega con otros, que encuentra una molécula de gas, que está caliente porque hay mucha radiación, esa misma radiación le empuja, todos esos procesos físicos que se saben cada vez más que ocurren en esa zona alrededor de la estrella, nosotros vamos a intentar simularlos en esta máquina que estamos construyendo.
José Ángel, yo que soy de letras puras, así que espero que me lo expliques bien y para torpes.
Venga,
¿Cómo es físicamente esa máquina y por qué la habéis bautizado de esa manera?
La máquina, cuando uno la ve, bueno, lo que le llama la atención a todo el mundo es que está recubierta de papel albal.
Anda.
Sí, es como una cacerola enorme, por así decirlo. Imagínate una olla express, pues una olla express que tiene pues 6 metros de largo, como una especie de tubo del que le salen un montón de ramificaciones, que en el fondo son los sensores que nosotros introducimos dentro. O sea, es una tecnología de vacío lo que se conoce. Nuestro procedimiento es que dentro de ese tubo, de esa cacerola, la vaciamos completamente para luego poner los átomos o moléculas que queremos poner, ¿no? Y con los radiación, fuentes de radiación ultravioleta, un montón de cosas para simular esas condiciones. Entonces, la apariencia que tiene, pues eso, es un tubo de acero como una granolla, como te decía, cubierta de papel de aluminio, pues por una cuestión práctica, que cuando alguien visita el laboratorio es lo primero siempre que le llama la atención, ¿no? Parece que está envuelta de papel de regalo de cocina que ha sobrado del bocata, pues no. Y luego el nombre que le hemos puesto, Stardust, le hemos puesto ese nombre porque efectivamente lo que queremos simular, esa máquina ha nacido para simular cómo se genera el polvo que nace de estrellas, ¿no? El polvo que emiten las estrellas.
Pero no es por la película,
no es por la película.
Ni por Bowie, ahora que se cumple el año.
No es por eso. De hecho, si uno mira el nombre de Stardust, hay muchísimas misiones que se llaman así. La verdad es que es un nombre muy descriptivo, pero muy poco original. Hay muchas cosas que tienen ese mismo nombre.
¿Qué temperatura se llega a adquirir dentro de la máquina esta?
Ese ha sido uno de las principales, digamos, cosas que nos ha hecho llevar este proceso adelante. Este proyecto es un proyecto muy interdisciplinar. Es decir, que partimos de los datos que tienen y la información o el problema que tienen los astrónomos junto con las soluciones que tenemos la gente que trabajamos en vacío o en ciencias de lo pequeño, de la nanociencia. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en el interior de la estrella la temperatura y los procesos son inalcanzables para nosotros. Ahí lo que hay es una fusión nuclear enorme y necesita reactores para simular lo que pasa ahí. Pero en toda la zona de la atmósfera, digamos así, lo llaman la fotosfera, como si fuera en la atmósfera de la Tierra, ¿no? Que no estés en la Tierra, pero estés, es como la prolongación de la Tierra, la atmósfera, ¿no? En esa zona las temperaturas son mucho más accesibles. Las temperaturas pueden ir desde unos 2.000 grados hasta 100 bajo cero, al final. Entonces, ese rango de temperaturas y de presiones, es decir, la cantidad de materia que hay, sí que son cercanas a las que nosotros sabemos controlar en un laboratorio. Y esa ha sido una de las principales partes del éxito, el poder entendernos con los astrónomos y darnos cuenta que teníamos unos medios tecnológicos para poder dirigir e intentar resolver los problemas científicos que ellos tienen.
¿El Sol cuánto hace que se formó, más o menos?
Bueno, yo no soy astrónomo, pero más o menos puede ser unos 5.000 millones de años, una cosa así.
¿Y cuánto queda más o menos para pasar a ser una gigante roja?
Pues a lo mejor lo mismo. Podemos decir que el Sol está en la mitad de su vida. Entonces le quedan otros... El proceso de gigante roja es un proceso también muy lento en el tiempo, ¿no? Va a ir creciendo, pero vamos, podemos decir que unos...
Claro, esta pregunta seguramente te la habrás hecho tú, pero ¿y qué será de la humanidad entonces?
Bueno, yo no creo que lleguemos antes. Si uno mira la historia de, digamos, de la vida en la Tierra, la vida en la Tierra desde que se creó el planeta ha pasado por una serie de extinciones debido a cambios, a un montón de cambios, ¿no? En la geología, en la atmósfera, en las condiciones que tenemos para vivir. Nosotros vivimos en unas condiciones de temperatura, presión y gases muy, muy, muy concretas. Seguramente que mucho antes de que el Sol se empiece a cambiar de fase, digámoslo así, habrá habido una extinción de la vida tal como la conocemos.
¡Qué alegría! Oye, José Ángel, una cosita. Aunque no seas astrónomo, en la vida que le queda al Sol nos va a hacer muchas jugarretas. Te lo digo fundamentalmente porque Obama nos ha puesto los pelos de punta y nos ha dicho que se espera una tormenta solar. No sé si habla... ¿En hipótesis o es que de verdad se espera que ocurra algo?
Bueno, las tormentas solares, bueno, yo no soy especialista en menos en el Sol, ¿no? Pero las tormentas solares es algo que ocurre muy frecuentemente. Son procesos en los que tenemos que estar acostumbrados y tenemos que acostumbrarnos, porque cada vez, además, toda la, digamos, la sociedad depende más de las telecomunicaciones. Y claro, todas las tormentas solares influyen enormemente en las telecomunicaciones. A medida que somos más dependientes de este tipo de cosas, pues estamos más expuestos a que una tormenta solar fuerte, el Sol pasa por ciclos de actividad, pues afecte claramente las comunicaciones y toda nuestra forma de vida, obviamente. Es algo que también tenemos que estar preparados.
Sí. Nanocosmos, lo de cosmos, lo pillamos. Nano es que quiere decir que es muy chico.
Exacto. Esa ha sido también una de las cosas importantes en nuestro proyecto. Nuestro proyecto lo hemos llamado Nanocosmos y ahí sí que, mira, el nombre sí que creo que es acertado y único. Nano, como sugiere la palabra, viene de nano, de pequeño. Nano es estudiar lo más pequeño que existe. Lo más pequeño son los átomos, las moléculas, de lo que estamos hechos todos, los ladrillos de lo que estamos hechos, ¿no? Y cosmos es lo más grande, es como una contraposición. Pero sin embargo, lo más grande que existe, que pueden ser las estrellas, las nebulosas, las nubes de polvo o las supernovas, estos grandes objetos que existen en el universo están hechos de lo más pequeño. Están hechos de átomos y moléculas. Entonces, otra de las ideas grandes que tenemos es utilizar las técnicas que nosotros tenemos en nanotecnología o en nanociencia para poder acercarnos a entender lo que pasa en esos grandes objetos como son las nebulosas o como pueden ser esa zona alrededor de las estrellas moribundas. Entonces, esa combinación de lo pequeño y lo grande es lo que queremos hacer en nuestro proyecto. Utilizar técnicas de nanociencia y nanotecnología para entender algunos procesos que ocurren en estas zonas del espacio.
Fascinante. Científicos españoles están simulando en un laboratorio de Madrid esas condiciones que tendrá el Sol cuando el Sol se vaya a la porra, se haga una gigante roja, y nosotros igual ya los habremos ido antes. José Ángel Martín Gago, gracias por haber venido a la radio a contarnos. Eres muy amable.
Nada, un placer.